En la W, hablan las ministras.
Una buena noticia, saludar a la ministra María Victoria Angulo. La ministra Angulo está al frente de la cartera de Educación. Nos atiende a esta hora. Ministra, buenos días, bienvenida a la W.
Buenos días, Julio. Un saludo muy especial a usted, a todos los miembros de la mesa de trabajo y a los oyentes.
¿Y ahora qué? Es nuestro numeral. Pues, y ahora pues, a volver a clase, naturalmente respetando todos los protocolos, las medidas de seguridad y las instrucciones de nuestras autoridades responsables de la pandemia. Los números de la pandemia en Colombia son altísimos, pero hay que mirar otros números. El 85% de los contagios se han recuperado. Y en el número de decesos, pues naturalmente, lamentándolos todos, son altos, pero hay que mirar los que corresponden a los últimos contagios. Y esos números también son favorables. Lamentando cualquier muerte, el último número que tenemos es de 14 personas fallecidas. Por estas y otras razones que tienen que ver con lo que le pasa a una generación que se queda sin estudio, pues hay que volver a clase. ¿Cómo será ese regreso a clase, señora ministra?
Bueno, muchas gracias, Julio. Ustedes recordarán, y los oyentes, que desde el mes de junio emitimos unos lineamientos muy completos que le permitieran al sector prepararse. Obviamente, cuando lo mencionábamos en ese mes, pues generaba inquietud, angustia, porque no se entendía como la completitud, que el mensaje era prepararnos, como usted dice, hacerlo en el momento indicado, con todos los protocolos de bioseguridad, e irle dando pasos al retorno a la escuela, que pues, está más que probado en diversos estudios a todo nivel, no solamente es muy importante para el desarrollo cognitivo, sino también para el desarrollo emocional, Julio. Y anoche contábamos con el ministro de Salud ya un siguiente paso. Llevamos en estos 2 meses varios pilotajes, estamos ya trabajando en 20 entidades territoriales bajo el modelo de alternancia, y ya esos protocolos que tienen todo el detalle ayudan a las entidades territoriales, pasando de lineamiento a protocolo, para que puedan adoptarlos y podamos tener gradualmente un regreso progresivo a las aulas, tanto en educación preescolar básica y media como en educación superior.
Sí, pero ministra, para todos los padres de familia que nos están escuchando en este momento, ¿por qué deben tener seguridad de enviar a sus hijos al colegio o a la universidad? ¿Qué garantías van a tener?
Bueno, Paula, lo primero es que es una decisión que tiene que tener el consentimiento de los padres. Así que toda la tranquilidad a quienes nos escuchan, que es muy importante no solamente su opinión, sino la información que ellos tienen de por qué toman la decisión, la realidad a nivel de salud de ellos, de su núcleo familiar. Quienes decidan ingresar al sistema educativo o al modelo de alternancia, ya a partir de este momento, contarles que están todos los protocolos de transporte escolar, de alimentación escolar, las decisiones al interior del aula, los espacios, los protocolos no solo para los niños y los jóvenes, sino para niños, jóvenes, maestros, personal de apoyo. Y yo creo que va a ser muy importante, Julio y Paula, que a partir de la semana entrante nosotros tenemos un comité científico de apoyo para los temas educativos, que lo creó el ministro de Salud, donde tenemos quienes presiden las principales asociaciones en el tema de pediatría, epidemiología, psiquiatría, psicología, y son claves para darle mucha más información a los padres, resolver dudas que son genuinas. Sabemos, obviamente, no solamente que los niños y los jóvenes son lo más importante en un hogar, sino que los papás tienen que tener mucha información para poder tomar las decisiones. Esperamos que con estos espacios pues lleguemos mucho más cerca de responderle a los padres, y esto contribuye a que bajo la confianza podamos ir haciendo este proceso de gradual y progresivo.
Sí, ministra, para directores y rectores que en este momento dicen, bueno, nosotros queremos abrir, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué deben hacer? ¿Ante quién deben pedir el permiso? Guíenos un poco sobre eso.
Perfecto, Paula. Como van a mencionar los protocolos que se van a hacer públicos, tiene que la entidad territorial hacer un plan de retorno progresivo y gradual. En ese plan trabajan muy de la mano Secretaría de Educación y Secretaría de Salud de cada entidad territorial. Recordemos que esta decisión la van tomando los mandatarios locales acorde al avance y a la realidad epidemiológica con respecto al coronavirus. Tienen que presentar esos protocolos. En el documento que vamos a compartir está muy detallado qué elementos tienen que contemplar para que pueda tener la autorización de la Secretaría de Educación y Salud, y ya con esa autorización poder iniciar el proceso de retorno. Ya, como contaba al comienzo de la entrevista, tenemos 20 entidades territoriales. Hemos aprovechado cada 8 días, estamos mostrando en el programa del señor presidente ejemplos en ciudades como Pereira, en departamentos como Antioquia, Ayer mostrábamos casos en Chía, casos en Bogotá, casos en Medellín, y así seguimos avanzando pues por las distintas entidades territoriales.
Ministra, los colegios grandes, ya sea privados o públicos, pues estos controles de bioseguridad se pueden regular y se pueden controlar un poco más. Yo quisiera preguntarle sobre esos colegios de veredas. ¿Cómo se va a controlar eso?
Correcto. Para educación rural, y en esto han estado trabajando muchísimo los secretarios de educación, se tienen que revisar diversas condiciones, desde temas de agua potable, producción de servicios públicos. Estamos incluyendo dentro de los recursos que entregamos a cada Secretaría de Educación para las 44.000 sedes, recursos justamente, por ejemplo, para producción de lavamanos, todas las variables que tengan que estar en estos establecimientos rurales que nos garanticen el retorno. El ejemplo que daba anteriormente de Antioquia. Antioquia ya son más de 10 municipios que han iniciado el retorno progresivo y ha sido gracias a un trabajo de la Secretaría de Educación que ha logrado combinar temas de servicios públicos, temas de adecuación de infraestructura y todos los elementos del protocolo de bioseguridad. Nosotros estamos en este momento en paralelo trabajando en más de 600 mejoramientos de infraestructura rural que también contribuyen a que podamos sumar condiciones para hacer este proceso gradual y progresivo.
Ministra, aprovecho para cambiarle de tema porque en estos últimos días ha vuelto a ser noticia el tema de la alimentación escolar y justamente en el año 2018 el presidente Iván Duque hizo anuncios sobre una reestructuración, un cambio en este programa, pero siguen apareciendo las denuncias de corrupción, de alimentos dañados, diferentes. Ministra, ¿cómo acabar con esta corrupción que se vive en el alimento de los menores?
Bueno, correcto. Ustedes recordarán que cuando tenía la responsabilidad de ser secretaria de Educación de Bogotá pudimos hacer una gran transformación del programa y esto pasa por varios elementos que ya se están dando. Sabemos que el programa cubre todo el país. Obviamente el foco mediático pues siempre se va a temas pues, tan complejos como el que salió el viernes pasado, pero creo importante señalar, se han duplicado los recursos, se puso en funcionamiento la unidad de alimentación escolar en el mes de marzo, que le ha tocado toda la transición del PAE en casa. Estamos haciendo ajustes a las minutas para diferenciar todo el tema urbano, rural y poblacional y además se va a radicar en el Congreso un proyecto de ley junto con la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría para temas de transparencia y ahí van incluidos unos artículos que tienen que ver tal vez con el meollo más grande en temas de contrataciones, son los temas de inhabilidades y de poner mayores controles justamente para que pues, proveedores se presenten teniendo realmente las condiciones de calidad y quienes incumplen no puedan reiteradamente estar presentándose a los procesos públicos de las entidades territoriales. Es un tema que requiere trabajar en todas esas aristas si uno quiere poder incidir en la calidad y también lo más importante, ¿no? Que los recursos se vayan para lo que tienen que ser y que se ejecuten transparentemente.
Sobre sanciones, ministra, luego de conocerse este escándalo en el PAE en Santander, en donde se le dio carne de caballo y de burro a los niños, ¿qué sanciones se conocen?
Bueno, sobre las sanciones, como les estaba contando, tenemos un proyecto que va a ser radicado en el Congreso para tenerlas más allá de lo que hoy contempla el régimen de contratación. La Fiscalía está procediendo con respecto a la investigación que ustedes refieren y están trabajando mancomunadamente Contraloría, Fiscalía y Procuraduría en unos comités regionales que tenemos para revisar toda la cadena de producción. Hablaba esta semana el director de la Unidad Especial de Alimentación contándole también a los medios estos puntos de revisión sanitaria que son tan importantes y allí viene el trabajo con INVIMA, con secretarías de salud, para no quedarnos solamente en el producto que se entrega, sino poder revisar hacia atrás toda la cadena de dónde son producidos y con qué características los elementos que componen el refrigerio escolar. Recuerden además que también con la Superintendencia de Industria y Comercio se hace un trabajo muy importante de reporte de información y denuncias que han permitido, si ustedes recuerdan en el caso de la fruta, identificar procesos de colusión y cartelización. O sea, hay que seguir trabajando de la mano de la superintendencia y de los órganos de control.
Sí, ministra, otro tema importante que tenemos pendiente es el anuncio que ustedes hicieron ayer sobre la financiación del 50% de las pruebas Saber 11, pero no hay mucha claridad sobre cómo va a funcionar esto.
Bueno, esa era una buena noticia que compartíamos con las familias y con los secretarios de educación. Sabemos que es un año atípico y como he podido venir contando en la W en distintos momentos, hemos hecho todos los esfuerzos para acompañar a las familias, a las instituciones públicas y privadas, entendiendo la realidad económica, el impacto financiero. En ese sentido, aportamos unos recursos al ICFES. Con esos recursos hay una reducción en la tarifa del 50%. Ante la pregunta de padres de familia que de pronto ya pudieron hacer el pago, no hay ningún inconveniente porque a través del ICFES y las Secretarías de Educación se haría la devolución para que puedan tener todos los jóvenes del sistema público este descuento. Y además contarles que muchas Secretarías de Educación también se están sumando pues para lograr cubrir el mayor porcentaje del valor de la prueba. Esto vincula a todos los niños o beneficia a todos los jóvenes del sistema público.
Ministra, y bueno, para finalizarle, cambio de nuevo el tema, porque en los últimos días hemos visto varios escándalos de corrupción que incluyen algunas universidades, incluyendo la Universidad de La Guajira y también hace ya algunos meses la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Ministra, cuéntenos qué está pasando con las universidades, inspección y vigilancia, cuántas tiene investigadas. Vemos que el tema de la politiquería ya es normal dentro de las universidades. ¿Qué está haciendo usted?
Bueno, ustedes saben que dentro de la Facultad de Inspección y Vigilancia, que parte de las denuncias nada más que hacen los ciudadanos, distintas autoridades sobre las instituciones públicas y privadas, vienen diversas acciones que pasan por planes de mejoramiento hasta por tomas de medidas donde se asume, digamos así, la dirección de las instituciones educativas mientras se hacen los procesos de ajuste, tanto normativos, financieros, que son varios de los casos que tú has mencionado. Contarles a los oyentes que es muy importante toda esta información que nos allegan para que se puedan dar ya los hechos que desde Inspección y Vigilancia particularmente suscribo desde el Ministerio. Sobre el detalle de la investigación no me puedo pronunciar porque además soy yo quien se pronuncie sobre este tema, pero contarles que va en acción y va con varias instituciones que hemos ya reportado acá en la W y que han permitido pues no solamente dejarle ver a la ciudadanía la realidad de esas instituciones, sino la necesidad de tomar acciones importantes que pasan por lo financiero, por lo jurídico y obviamente reportes a los entes de control frente a los que tienen que responder.
No, ministro, yo sí no la quiero despedir sin preguntarle por el numeral de hoy, nuestro tema del día. ¿Y ahora qué? Apartándonos de todos los anuncios que usted acaba de hacer del regreso a clase, ¿cómo está viendo usted las cosas? Esta incertidumbre que día a día nos golpea en los medios, despertamos siempre pues con la confrontación judicial, con la confrontación del Congreso y el gobierno, con este tema de la policía, ahora del ejército, el perdón, en fin. ¿Usted qué piensa de lo que estamos viviendo?
Mire, Julio, estamos en un momento que más que nunca reclama, y desde el sector que yo lidero, que tengamos no solamente nuevas formas, sino que tengamos toda la apertura de la escucha y en medio de la diferencia poder avanzar. Tenemos una situación que ha golpeado muy fuertemente a todas las familias colombianas. La pandemia además pues ha dejado ver o ha sacado a la luz muchos desafíos que tenemos como sector. Y se lo digo desde el sector que represento, porque obviamente ustedes decían al inicio de la entrevista el impacto que esto ha tenido no solamente a nivel académico, a nivel emocional. Este tema no es menor. Entonces, ¿ahora qué? Yo creo que iniciamos un proceso de reactivación desde el sector educativo que claramente tiene que ser seguro, gradual, progresivo. A los hechos que usted menciona, traemos a colación un atributo y es generar y desarrollar confianza. Ustedes mencionaban la inquietud, la angustia que pueden tener los padres de familia, que es genuina. Tenemos que lograr hacer conversaciones profundas sobre el tema a todo nivel. Como funcionarios públicos además tenemos que dar mucho ejemplo de escucha, de tolerancia. El país pues requiere que la institucionalidad esté al servicio de todas las políticas sociales y en medio de la diferencia encontrar de verdad, Julio, qué es lo que nos une. Y estoy en un sector, el sector educativo, donde creo que es uno de los temas donde más convergen las distintas fuerzas políticas, sociales, y a partir de allí estamos impactando no solamente pues una generación de estudiantes, sino también una nueva forma de relacionarnos como país, de tener una mayor tolerancia, de esos puntos de verdad que nos unen ser el centro de metas de desarrollo que además en esta pandemia son tan cruciales para lograr la reactivación del país a todo nivel, a nivel social, a nivel económico, y bueno, en eso estamos desde el sector educativo.
Señora ministra Angulo, muchas gracias por atendernos y pues mucha suerte con este regreso a clase.
Perdóneme que le interrumpa, pero es que ministra, es que a mí me llamó la atención lo del programa del señor presidente y quisiera saber si usted va a aparecer en estos días, porque francamente creo que usted sube el rating de ese programa.
Bueno, señor, muchas gracias por su comentario. Estuvimos anoche, tratamos de estar todas las semanas, porque parte de la pregunta que me hacía Julio, ahora que también hay que dar ejemplos, hay que mostrarle a los colombianos cómo vamos haciendo este retorno con todo el cuidado, con todo el rigor. Y justamente, Alberto, me refiero al programa de la semana pasada, escuchábamos a dos rectoras de colegios públicos en Carmen de Viboral, en Pereira, y de verdad verlas yo creo que es el mejor testimonio de lo que es un directivo de la educación, comprometidas, amorosas, entendiendo cómo generarle confianza a los padres de familia. Así que ese espacio, Alberto, pues para mí también es muy importante cada semana para poder contactarme con los colombianos y dejarles ver experiencias que pueden ser muy útiles.
Aunque fue iniciativa de Alberto, suscribo totalmente sus palabras. Señora ministra, aprovecho para desearle un buen fin de semana.
Muchísimas gracias a todos y un saludo a los oyentes. Muy amable.